Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Buenos días, es martes 20 de octubre. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa las calles no estuviesen puestas? No lo olvides, no lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione, para que España siga creciendo. Arranca en directo la segunda hora del primer despertador de la radio, realizado además por los ponedores de calles, los que nos curramos la noche y los que hacemos que esto funcione como Dios manda. Y en esta nuestra segunda hora juntos, Daniel Trigo nos va a contar qué está preparando Carlos Herrera con todo su equipo para el programa de hoy. Nosotros dentro de un rato tendremos aquí a Alfonso García, nuestro especialista en el mundo del motor. Y también vamos a hablar de los transportistas. Hoy edición especial a los transportistas. Y también hablaremos de Billy el Niño con nuestro corresponsal en Washington, con motivo de la foto del pistolero jugando al croquet que conseguían en una tienda de segunda mano por $2 y luego realmente esa foto ha sido vendida por $5 millones. Bueno, ha sido vendida o va a ser vendida. Ahora nos lo aclarará Juan Fierro. Bueno, pues con todo esto nos plantamos a las 6 menos cuarto de la mañana, hora en la que Carlos Herrera recibe la del pulpo a base de las grandes canciones. Vamos a ver si con los mimbres que tenemos somos capaces de hacer una buena hora de radio. Beatriz Calderón, si la gente se pone en contacto con nosotros o lo quiere hacer, ¿cómo lo tiene que realizar?
Pues llamando al teléfono gratuito 950-60-06 en Facebook y en Twitter, @poniendocalles. Y también hay un correo electrónico a vuestra disposición, poniendolascalles@cope.es.
Nosotros hemos hecho un montaje con las cosas que nos habéis contado en estos días. Nos encanta escuchar a los ponedores de calles. Ya sabes que todos los oyentes que entran en antena y participan con nosotros en directo van a recibir en su casa el diploma que acredita que son ponedores de calle. Esto ha sucedido en los últimos días. Y ya tenemos a alguien al otro lado del teléfono, gratuito además, el 950-6006. Buenos días. Te voy a hacer el tono. De escuela.
Hospital del Tajo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Quería hablar con Lucía, por favor.
Lucía te está escuchando.
Sí, soy el pulpo de la COPE.
Hola, pulpo.
¿Qué tal? Estás en directo ahora mismo, hombre. ¿Cómo te llamas?
Justo.
Justo, llamas ahora, ¿no?
Sí, sí, ahora mismo.
¿Y tu nombre?
Justo.
Buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Pues mira, encendiendo las luces, porque a las 5:30 de la mañana abro la puerta.
Claro, pues por eso os llamo, porque escucha, soy adicta a vosotros.
Vale, creo que nos vamos a ir muy, 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 muy lejos ahora. Juan, buenos días.
Bueno, para mí son buenas noches. Buenos días, España.
Buenos días, España. Buenos días. O sea que tú eres un ponedor pro.
Sí, pero además de todos los días.
Escuchándolo a ustedes y tirándome de la cama, porque hoy tengo una tarea muy, muy complicada.
A partir de ahora te vamos a mandar un diploma que acredita que eres ponedor de calles.
Pues muy bien, muchas gracias.
Para que lo tengas ahí al lado de los chorizos en el expositor.
pues gracias por el programa.
Qué buenos momentos vivimos contigo. Te agradecemos todo lo que estamos recibiendo, no solamente las redes sociales, sino la gente que nos llama y nos comparte su alegría, que es tan importante la alegría para vivir y levantarse y ser un poquito feliz, que nos lo merecemos, de verdad. Antes hablábamos con Miguel Ángel Almodóvar sobre cómo se corta la calabaza y lo difícil que es. Y efectivamente Isa también le pasa lo mismo. Isi, mejor dicho, en nuestro Twitter nos cuentan, ¿verdad que sí, pulpo? Trocear la calabaza es un auténtico coñazo. Que hoy me cargué 2 y me esperan 8 más. Debe ser cocinera. Pero es que además nos escribe desde Denver. Desde Denver está escuchando la cadena COPE ahora mismo y está poniendo las calles con nosotros. Y también Oscar Gómez Amarilla, buenos días, ponedores. Hoy he vuelto a madrugar y os estoy escuchando, gracias por estar ahí. Yo también soy un ponedor de calle. Recuerda nuestras vías de comunicación, el teléfono 950-6006 y nuestro Twitter.
@poniendocalles y también el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Y yo me pregunto, ¿qué estará preparando el equipo de Carlos Herrera para cuando den las 6 en punto de la mañana? Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días, pues muchas cosas y algunas de ellas de deliciosas, una de ellas, pulpo, te va a gustar, yo creo que especialmente. A partir de las 11 estará con nosotros José María Íñigo y José Ramón Pardo.
No me lo puedo creer, dos cracks de la música.
Dos cracks de la música, del periodismo, periodistas de primerísima línea, que entre otras cosas, bueno, ya sabes que nos vienen deleitando últimamente con esas recopilaciones fantásticas. deliciosas, efectivamente, de lo mejor del rock y del pop español en los años 60, en los años 70, en los años 80.
Increíble.
En
fin. Lo que va a disfrutar Carlos hoy.
Sí,
lo
mucho,
que va a disfrutar.
Claro, muchísimo. Y bueno, pues te recomiendo, que ya sé que lo vas a hacer, pues quedarte a esa delicia de hora con Pardo y con Íñigo sobre muchas cosas, no solo sobre música. Seguro que hablamos de muchas cosas con ellos. Bueno, muy diferente el asunto los asuntos que vamos a tratar con nuestro invitado a partir de las 9 de la mañana, Javier Arenas, vicesecretario general del Partido Popular.
Que están las aguas revueltas por ahí.
Las aguas revueltas.
Por Génova.
Está el tema.
Está la cosa.
Sí. Bueno, y será una oportunidad para encarar ya ese 20 de diciembre, esas elecciones generales, en las que vamos a estar empantanados hasta que pasen, y ya veremos si la lotería nos devuelve un poquito a la normalidad, pero hasta entonces vamos a estar muy centrados en las elecciones generales. El análisis con Ángel Espósito, con Chencho Arias y con Juan Pedro Valentín a partir de las 8 de la mañana y a partir de las 6, Herrera en COPE con todo ello.
¡Qué placer! Gracias, Daniel.
Adiós.
Beso. A pasar buena mañana. Las 5 y 11, 4 y 11 en las Islas Canarias. Tenemos a un ponedor o a una ponedora en directo en el 950-6006. ¡Buenos días! ¡Hola, hola!
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Yo, Ignacio.
Ignacio, ¿dónde estás?
Pues aquí, subiendo de Valencia hacia Gipuzkoa.
O sea que estás en ruta ahora mismo.
En ruta, sí. Un automono.
Un automono, efectivamente. Oye, ¿tú sabes la de gente que nos escribe y nos llama de que está en ruta en su camión o en su furgoneta? ¿No te lo imaginas?
Sí. Toda la noche estoy escuchando. Oye, llevo ya muchos años de noche trabajando.
¿Y qué tal? ¿La radio te hace compañía?
Sí. Gracias a Dios, oye, la radio se va circulando bastante bien, oye.
¿Y tú eres de los que canta las canciones que suenan en la radio?
Sí, de todo.
O sea, que te sientes
hasta
bien.
Hasta la triquitilla también.
¿Perdona?
Ya, hasta la triquitilla también, de Gipuzkoa también. ¿Qué? La triquitilla.
¿Y eso qué es?
Eso es una... Eso se toca una... El acordeón que se toca hoy en la parte de Gipuzkoa, oye.
¡Qué bueno!
Sí.
¿Y sabes tocarlo?
Bueno, yo algo, pero... Mi hija suele tocar mucho, oye.
Muy bien.
Una hija, oye, que toca bastante.
Oye, ¿qué llevas en el camión?
Yo azulejo para las piscinas.
¿Y los has recogido en Valencia?
No, llevo de Gipuzkoa a Valencia y luego suelo traer cristal, oye, para hacer, oye, la baldosa otra vez, oye, desde Valencia a Gipuzkoa.
Qué bueno, es que no puedes negar que eres del País Vasco, ¿eh?
Del País Vasco, sí.
Qué grande. Bueno, pues disfruta tu ruta. Te vamos a mandar un diploma para que lo pongas, si quieres, ahí en la cabina o lo pones en casa, donde más te guste.
Vale, muchísimas gracias.
Bueno, que tengas buena ruta y mucha precaución. Piensa en los demás, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, buen día. Hasta luego. Hoy estamos celebrando los santos Honorio, Abad, Vidal, Obispo y también Adelina, viuda. Y esto que suena es muy bueno. Es Roy Orbison versionando el Pretty Woman. Walking down the street, pretty woman. The kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman. And you look lovely, as can Cuarto, las 4 y cuarto en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos mandan un mensaje a nuestro Twitter, no, a nuestro Facebook.com, a nuestro poniendo las calles arroba Facebook.com. Dice, buenos días Pulpo, aquí vuestro amigo Rafa desde Volkswagen Navarra poniendo las puertas a las carrocerías de los Volkswagen Polo. Saludos a mis compañeros El Maño, Óscar y a todos los trabajadores de Volkswagen Navarra que hacemos un buen coche como es el Polo. Así que os mandamos un abrazo muy fuerte a los trabajadores en especial. La historia no va con vosotros, estamos al contrario, estamos ahí mandándoos un abrazo fuerte porque me imagino que lo tienen que estar pasando bastante mal con esta situación que está viviendo la marca. Alfonso García, buenos días.
Carlos, muy buenos días, Beatriz.
¿Qué tal? Buenos días.
Me imagino que sí, obviamente, preocupación, porque además, no nos olvidemos, Landaven Navarra fabrica en exclusiva el Volkswagen Polo. Es decir, de lo que se fabrica ahí, se vende aquí cuatro. Es decir, el resto va para afuera. Por lo tanto, es importantísimo, importantísimo que bueno, de alguna forma no se note el tema de Volkswagen, el escándalo Volkswagen, el caso de que se ha hablado tanto. Pero es curioso porque los primeros datos de las primeras cifras del avance de ventas de vehículos de la primera quincena de octubre, en el caso de España en particular, en el caso de Europa también parecido, no les ha afectado todavía. A día de hoy no ha afectado a las ventas al grupo Volkswagen. Siguen siendo líderes de ventas. Sorprendente. Cosa que, por otra parte, me alegro.
Claro.
Porque una cosa no quita la otra.
Claro.
Obviamente. Yo creo que también se ha hecho una pelota excesivamente grande. Creo que lo dije en su momento. Porque ha habido casos, bastantes, en los últimos 10 y 20 años, de marcas con problemas de seguridad. Que eso sí que es muy
más grave, sí. Porque esto no ponía en peligro a la gente que iban en el coche.
Fallecidos. Marcas americanas, y bueno, pues sí, tuvo su recorrido pequeño. En el caso de Volkswagen, a mí me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo que siga acaparando día a día las noticias en los medios de comunicación.
Alfonso, tú eres especialista en motor. Además, hoy nos tienes que contar una cosa de unas lentes que han salido nuevas que creo que son la bomba, ¿no?
Sí, en concreto la compañía Zeiss, una marca importantísima en cuanto a lentes, cristales para gafas, pues ha lanzado una nueva generación última. Yo voy a ir a probarlas porque, sinceramente, las llaman DriveSafe, conducción segura. Son lentes para uso diario, es decir, para gafas diarias y pensadas para evitar cosas tan importantes, sobre todo cuando hablamos de tema de conducción. Deslumbramientos, importantísimo.
Buenísimo.
Porque, sobre todo, incluidos las causadas por luces más de última generación, como son las de xenón o las de LED, que molestan más, es decir, permiten que veamos.
Son horrorosas, mejor, parece que llevan las
molestan
largas.
Molestan más. Sí, es verdad que el campo de visión y la luminosidad es muchísimo mayor.
Parece que es de día.
Exactamente. Mejora la situación.
Sí, pero para el que no las lleva y tú te encuentras al coche de frente, da la sensación de que lleva las largas puestas.
Efectivamente. Pero bueno, en principio tienen que cumplir, obviamente, unas distancias como el resto. Pero volviendo al tema de las lentes, también este de última generación mejora la visión en situaciones extremas, por ejemplo, conducción nocturna, como es el momento, el caso de lluvia, el caso de niebla, y mejora en este caso también el cálculo de distancias. Por lo tanto, es una revolución bastante importante para los que tenemos que, por desgracia, utilizar gafas, y en situaciones como estas que he mencionado, pues mejoran sobremanera. Eso es lo que anuncia el fabricante. Yo estoy deseando probarlas. Además, tengo que me toca cambiar ya de gafas y de lentes, obviamente. Y decir que el 83% de los usuarios de lentes, de gafas, utiliza el coche, el camión, habitualmente, y de ellos la mayoría, me incluyo, manifestamos la incomodidad, sobre todo de conducir, con lluvia, al atardecer, de noche, los reflejos, la serie de molestias que nos crea este tipo de lentes. Por lo tanto, a nivel tecnológico me parece un avance muy importante, sobre todo cuando la vista es el punto más importante que existe para conducir.
Bueno, pues cuando las pruebes nos lo cuentas.
Por supuestísimo.
Vale.
A ver, lo que me preocupa es el precio. Bueno, porque ese es el gran preocupación.
Prepara
que
un perraje.
Aquellos...
Claro, claro. Las van a tener de sol.
En principio no lo sé, habla para... Está prevista, sí. Me imagino. Que está prevista
graduada,
para monofocales y para progresivas, entre las que me incluyo. Por lo tanto, sobre todo, aquellos también que llamamos progresivas, lo que evita también es el tiempo de respuesta entre pasar de visión de largo a corto. Es decir, cuando miramos de carretera distancia larga, a mirar el salpicado, el cuadro de instrumentos, por ejemplo, para mirar la información.
Vale, pues cuando lo pruebes, sí. nos lo cuentas. Alfonso, más información con la plataforma online para cargadores y transportistas. Creo que esto es interesante, ¿no?
Muy interesante. Una iniciativa me parece muy interesante, por eso la traigo. La Asociación de Empresas de Gran Consumo ha puesto en marcha una plataforma online que nace con el objetivo de una mayor transparencia en calidad y seguridad en la cadena logística, muy importante en la cuestión del transporte, y permite que cargadores y transportistas accedan a información relevante sobre permiso de circulación, licencia de transporte, ITVs y requisitos sanitarios, entre otras cosas más. Se reducen además costes administrativos y de certificación, facilitan además la subcontratación tan importante en el tema de logística y, por supuesto, una mayor y mejor control de todo el proceso entre cargadores y transportistas, lo que es la logística básica. Hoy por hoy.
Y ahora hay gente que está en un camión haciendo un montón de kilómetros.
Muchos, me imagino, ahora estarán en el camión ahora.
A lo mejor, tanto ellos, si son los propietarios del camión o sus empresas, a lo mejor tienen que cambiar de modelo de camión.
¿Por qué no?
Porque ¿cuánto puede costar un camión de esos que vemos en la carretera de 7-8 ejes?
Depende, pero...
Estamos hablando de más de 200.000 euros.
Sí.
¡Qué barbaridad!
He hablado más de esa cifra, una cifra muy importante.
¡Madre mía! Bueno, pues hay una...
Mucho dinero rodando.
Ah, hombre, claro. Hay una novedad con la marca holandesa DAF, ¿no?
Sí, porque el modelo LF, que se empezará a producir a finales de año, pues la marca ya ha anunciado una serie de novedades importantes, como la reducción de consumo en un 5% para sus motores Packard, los PX5, con potencias entre 152 y 213 caballos, y también el motor más potente todavía, el PX7 de 7 litros de cilindrada, con potencias que van entre 223 y 324 caballos, que contará con una nueva caja de cambios automatizada, electrónica, de 12 marchas, que en este caso será opcional, pero mucho más interesante que la caja que está utilizando de 6 velocidades. Además, 7 nuevas opciones de distancia entre ejes, con longitudes de hasta casi 7 metros y longitudes de carga de hasta 9 metros, lo que permite depósitos de combustible de mayor capacidad, fíjate, hasta 1.240 litros de capacidad de combustible. Exteriormente, el modelo de DAF, el LF, va a presentar nuevo guardabarros y deflector de techo que ahorra un 4% de combustible, es decir, por el tema aerodinámico,
claro.
Y por último, incorporará novedades importantes, además de serie, no como opción, que atañe a la seguridad, como es el sistema de frenada de emergencia avanzado, aviso de colisión frontal, control de crucero adaptable y la advertencia de salida de carril.
Alfonso, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no me sabe responder, bueno, pero me voy a aprovechar de que tenemos un montón de audiencia que está en la carretera y va en un camión ahora.
Lo intento.
¿Vale? ¿Por qué en España los camiones no tienen la forma de los camiones de Estados Unidos?
¿La forma en cuanto a qué te refieres?
Sí, pues que aquí son más cuadrados.
¿Es cabina?
Claro, la cabina. ¿Por qué no tienen la forma de los americanos de toda la vida, así un poco largos y luego la cabina? ¿O aquí son más de terrón de azúcar, un poco cuadradotes?
Sí, a ver, bueno, en Europa también existen fabricantes que utilizan
ese tipo
de cabina.
Pero no se ven las carreteras de Europa.
Sí, en el caso, sí, más lejos, Caño, es de los que utiliza ese morro más prominente, más tipo, como dices tú, americano.
Claro, con el motor más salido hacia adelante.
Bueno, pues no sé cuál será el motivo real al respecto, es una cuestión de diseño. Tú dirás, quizás sea más aerodinámico el americano porque ese morro prominente. Puede ser, hay otros fabricantes europeos, no solamente Scania, que utilizan ese morro prominente. Bueno, no sé cuál será el motivo al respecto. Sí es verdad que para el para el conductor, para el profesional, el que su cabina, su puesto de conducción tenga una mejor visión próxima cuando hace maniobras, obviamente es más fácil, es más cómodo la visión que si tienes un morro alargado, caso de los vehículos, como dices tú, mayormente americanos, que también los hay en Europa.
Nos está diciendo el ponedor ingeniero que son cabinas retrasadas, ¿no?
Retrasadas.
Cabinas retrasadas, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, pues nada, a ver si alguien desde la carretera nos lo cuenta, pues sí. Guay.
Hablamos de carretera, una última noticia.
Por supuesto.
Que además me ha pasado Mónica, y según un informe global sobre su vía vial, presentado ayer mismo por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, España es el 13º país del mundo con menos muertes en carreteras y el 5º de la Unión Europea. Un dato particularmente escalofriante. Más de 1,25 millones de personas mueren cada año en accidentes de tráfico en todo el mundo, según la OMS. Por suerte, para el continente europeo somos los que estamos a la cola en cuanto menor número de accidente, por supuesto, África está en la primera posición.
Pues nada, a ver si se mejoran esos datos globales y lo celebramos. Alfonso García, muchísimas gracias.
Un saludo.
Nuestro director de arroba Copeauto. Copeauto. Nuestro programa de motor en la página web de Cope. 527, 627, 427 en las Islas Canarias. Vaya mañanita. De vuelta a mi casa perdí el paisaje. Grandes y buenos recuerdos, ¿verdad? Del año 89, La Guardia, el primer disco. Grandes amigos desde Granada. ¿Cómo cambiaron la música pop en este país? Alucinante. Y tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, el teléfono de los ponedores y las ponedoras de calles. Y creo que tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Serín.
Serín, ¿y dónde estás, Serín?
Bueno, aquí en Gijón, repartiendo pan.
Ajá, ¿y por qué oigo tanto ruido? ¿Qué estás haciendo ahora mismo, aparte de repartir pan?
Llevando bollería, de momento, los carros de bollería y eso.
Ajá, sí. ¿Y la bollería la has hecho tú?
No lo hice yo. Bueno, un tiempo antes sí, estaba pensando en hacerlo, pero ahora mismo de repartir y tengo unos compañeros que hacen la bollería y yo repartiendo.
Qué bien. Serín, vamos a hacer una cosa. Para que se te escuche mejor, bájate la radio y tú escúchame por el teléfono, ¿vale?
Vale.
Entonces, ahora seguramente te entendamos un poquito mejor. La bollería tú no la has hecho, la has recogido y la estás repartiendo, ¿no?
Sí, eso.
Ajá, ¿y dónde la repartes?
Aquí en Gijón, en la calzada.
Ajá, ¿y tú de dónde eres?
De Senegal.
Ajá, ¿y cuánto tiempo llevas entre nosotros en España?
Bueno, en España llevo 8 o 9 años, casi 8 y medio por ahí.
Qué bien, ¿y te sientes bien en nuestro país?
Bueno, sí.
¿Tienes familia?
No tengo familia aquí.
Ajá, ¿y vas a hacer familia?
O sea, tengo mujer aquí, pero no bueno, tengo mujer aquí, tengo familia aquí, porque sí, mi mujer es mi familia.
Ah, muy bien, claro, por supuesto que tu mujer es tu familia, de todos los aspectos además, ¿eh? Incluso la puedes hablar, ¿eh?
Bueno, poco a poco.
Eso a mí nos dicen en un libro, ¿no?, que te dan.
Oye, Seri, ¿tú sabías que estabas poniendo las calles cuando repartían la bollería?
Pues sí, es mi programa favorito y lo escucho todos los días, porque yo reparto pan cuando entro a las 9 y hasta las 3 reparto pan congelado, y a las 3 y empiezo pan caliente, cuando el programa empieza a calentar.
Qué bien, muy bien. ¿Tienes frío ahora? Porque veo que Gijón tiene ahora mismo 14 grados.
Bueno, como no paro y repartiendo, trabajar y... tengo calor.
Qué bien, hombre, claro, y encima con todos los bollos que estarán calientes, recién hechos.
Lo menos ya paro de llover ahora y tranquilo.
Claro, el microclima que tiene que haber en la furgoneta, no veas, ¿no?
Pues eso.
Bueno, pues me alegro de que te tengamos entre nosotros. Te vamos a mandar un diploma que acredita que eres ponedor de calles para que lo luzcas en la furgoneta.
Vale, muy bien.
¿Vale?
Vale, muy bien.
Un abrazo, hermano.
Gracias.
Gracias. 5:32, las 4:32 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, justo antes de que comience Carlos Herrera, eso de las 6 de la mañana. ¿Tú te acuerdas del pistolero Billy el Niño? Ya sabes que él tuvo una vida muy corta, pero dejó una huella que hoy todavía perdura en medio mundo. Nosotros nos hemos enterado de que se pagó en una tienda de segunda mano solamente $2 por una foto de él jugando al croquet, cuando realmente vale 5 millones. Y queríamos saber más de esta foto y de la historia, porque nos ha llamado muchísimo la atención, y lo que hemos hecho ha sido llamar a nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días desde Washington, o casi buenas noches todavía aquí.
Bueno, hay noches aquí poniendo las calles, casi ya también de por la mañana, tenemos los horarios invertidos. Oye, Juan, vamos a situar a los ponedores de quién era Billy el Niño, porque dicen que era un pieza, ¿no?
Totalmente un pieza, y así acabó su vida en 1881. Además, una vida muy cinematográfica, porque ahí está, hay muchísimas películas que narran su vida y sobre todo que narran su muerte, como Pat Garrett and Billy the Kid, ¿no? Uh-huh. El Pat Garrett, que fue el alguacil, el sheriff, que acabó con la vida de Billy the Kid, un tipo que murió con algo más de 20 años. Bueno, dejando una estela de robos y asesinatos por todo el oeste americano, aunque él había nacido en Nueva York, pero enseguida emigró hacia Colorado, hacia el centro del país. Y bueno, y ahí están sus aventuras sus desventuras, ¿no? Llevadas al cine en más de una ocasión.
Y Juan, ¿qué aparece en esa foto para que valga 5 millones?
Pues la verdad es que supongo que es que aparezca Billy the Kid, ¿no? Que aparezca el bandolero Billy the Kid, porque solo se conocía una foto anterior. Esta foto es de 1878.
¡Jolín!
La anterior que se conocía es de 1880. En la primera aparecía apoyada en un rifle, aparecía Billy the Kid apoyado en un rifle, y en esta, que ha aparecido hace muy poco, es de, como te digo, de 1878. Y aparece jugando al croquet, como decías, después de una boda en el condado de Lincoln en Nuevo México.
Qué bueno.
Y la verdad es que, bueno, dos personas, una pareja, Randy y Linda Guijarro, la encontraron esta foto en una tienda de antigüedades y, como decías, pagaron $2, que no llega a 2 euros. Y la verdad es que, bueno, empezaron a investigar y se dieron cuenta, bueno, de que ahí estaba Billy the Kid con otras personas, pero que, bueno, aparecía Billy the Kid El National Geographic se interesó también por el proceso. Total, que han hecho un documental que se va a estrenar, creo que es el mes que viene, y en ese documental se narra un poco la historia de toda esta foto. Una foto que fue comprada por apenas 2 euros, que se va a vender por 5 millones de dólares. Además, se va a vender no en una subasta, no al mejor postor, uh-huh, sino hay alguien ya que ha puesto sobre la mesa los 5 millones de dólares para quedarse la foto, y esa es un poco la historia de ese proceso. La verdad es que la otra, la foto, que es así que se subastó por más de 2 millones de dólares hace unos años ya, pero esta, como te digo, y veremos la historia en el documental del National Geographic, bueno, pues ya hay una persona que ha puesto sobre la mesa los 5 millones de dólares y que se quiere llevar a su casa esta foto de Billy the Kid, que supongo que, bueno, que para él no sé si tendrá algún tipo de valor sentimental o no sé qué tipo de valor tendrá, pero bueno, el hombre o la empresa o la compañía o la mujer se va a dejar, porque no se sabe quién es, se va a dejar esos 5 millones de dólares para llevarse a su casa la segunda foto que se conoce que existe de Billy the Kid.
¿Y está certificado que sea él?
Está certificado, eso dice la empresa que certificó la autenticidad de la foto. Además, han logrado identificar el condado donde se hizo, ese condado de Lincoln. Otras personas que aparecen en la foto como familiares de Billy the Kid y personas que habían pertenecido a unas milicias en ese estado de Nuevo México, en ese condado. Y la verdad es que la empresa, que así lo asegura, dice que efectivamente que es cierta, y la verdad es que en el documental, según el National Geographic, en el documental, bueno, también se ofrecen datos más que suficientes, dicen ellos, para certificar que efectivamente estamos ante una imagen de Billy the Kid.
Porque, Juan, los que pagaron $2 por esa foto son los que ahora van a recibir esos 5 millones.
Hombre, que si son los que van a recibir estos 5 millones y lo contentos que estarán, ya me contarás, ¿no? Es decir, yo creo que no sabían ni lo que compraban.
Eso te iba a decir.
Cuando compraron esa foto por $2, y sobre todo el dueño de la tienda de antigüedades, desde luego, no sabía lo que estaba vendiendo, que supongo que a esta hora seguirá dándose de cabezazos contra las paredes, ¿no? Después de haber vendido una cosa por $2 que vale 5 millones. Tendremos que esperar a ese programa especial, a ese reportaje del National Geographic, para conocer más detalles y sobre todo, bueno, cómo discurre esa historia, ¿no? Cómo esa foto que compra una pareja en una tienda de antigüedades por $2 llega a convertirse en esa segunda y única foto de Billy the Kid que cuesta 5 millones de dólares.
Y sobre todo si lo compras no sabiendo realmente el valor que puede llegar a tener.
No, pero eso es lo que decíamos, ¿no? Que no sabían lo que compraban y sobre todo el dueño de la tienda no sabía lo que estaba vendiendo.
Oye, Juan, yo siempre he oído que Billy the Kid, Billy el niño, hablaba español. ¿Y es verdad eso?
Podría ser. Yo la verdad es que no tengo ninguna referencia de eso, pero podría ser porque gran parte de su vida la pasó en el sur de los Estados Unidos, en Nuevo México, un estado que hoy en día todavía hay muchísima gente que habla español, con muchísima influencia de México. Entonces, y no sería en absoluto descartable.
Yo imagino que a lo mejor el tema de que haya tenido alguna novia de habla hispana, ese tipo de cosas, a lo mejor por ahí, ¿no?
Vete tú a saber, seguramente. Bueno, si tuvo una novia de habla hispana, bueno, más que seguro, ¿no? Podrías apostar fijo a por ello.
Ya,
y ahí que sí que ganabas, que con una novia que hablaba español, seguro que Billy de Kid hablaba español.
¿Y cómo es que murió a los 21 años? Porque es morir muy joven.
Hombre, es morir, lo mataron. Lo habían condenado a muerte, a morir en la horca, y se escapó. Pero pocos meses después de escaparse, este otro famoso ya por las películas, sheriff, alguacil, Pat Garrett, lo mató. Es un tipo, Billy the Kid, bueno, que estaba perseguido por todas sus fechorías, ¿no? Numerosos asesinatos, numerosos robos, numerosos asaltos.
Menuda pieza era, ¿eh?
Hombre, sí era una pieza. Y la verdad es que, bueno, con una vida así, en unos tiempos como aquellos, en 1880, en los Estados Unidos, en el salvaje oeste, pues la verdad es que no creo yo que tuvieras muchas posibilidades, no sé, de cumplir los 30.
Claro, me imagino, porque pocas cosas, porque te iban a matar, o por un lado o por otro, o los malos, o la justicia, por haber matado tú. En cualquier caso, Juan, ¿con esto ya cerramos el ciclo a Billy el niño, o van a seguir apareciendo cosas de él?
Pues nunca se sabe, porque cuando apareció la primera foto de Billy el niño, de Billy the Kid, esa foto que te comentaba antes, sí, en que aparece él solo, uh-huh, con un rifle.
La de 1880.
80. Uh-huh. Todo el mundo pensaba que era, y así se subastó y así se vendió, como la única foto que existía, el único testigo gráfico de Billy the Kid, ¿no? Más allá de su leyenda y más allá de lo que nos había llegado por transmisión oral. Todo el mundo pensaba que esa era la única foto. Ahora ha aparecido esta segunda foto. ¿Quién te dice que no puede aparecer una tercera,
claro,
o una cuarta? Bueno, pues ahí estaremos pendientes.
Bueno, Juan, yo imagino que aquí en España nos llama la atención porque, como bueno, para nosotros en España es un personaje de película. ¿Allí también en Estados Unidos ha sido tan noticia como aquí?
Sí, aquí también, sobre todo por esa, bueno, por ese dato espectacular, ¿no? De que compras algo por $2
y lo vendes por,
y lo vendes por 5 millones, claro, ¿no? Es decir, bueno, sí, sí que ha tenido repercusión, sí que han hablado, como estamos hablando nosotros,
claro,
de esa foto, por el hecho de ser Billy the Kid y sobre todo por el hecho de, bueno, de haberla comprado por apenas $2 y que la vayan a vender ahora por $5 millones.
Bueno, Juan, te mando un abrazo muy fuerte. Me hace muchísima ilusión haber conectado contigo. Y aquí en España, los que madrugamos y estamos levantando el país desde la madrugada, pues nos llaman los ponedores de calles. Así que, a partir de ahora, nada, Juan Fierro, también eres tú un ponedor de calles.
Encantado. Yo las pongo al mismo tiempo que las saco aquí en Washington, o sea que trabajo doble.
Gracias, Juan. Un abrazote.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Las 5:42, hora menos en las Islas Canarias, 950-6006, nuestro teléfono gratuito para que tú, ponedor o ponedora de calles, te pongas en contacto con nosotros en directo durante el programa. Y tenemos a alguien al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Mira, Antonio.
¿Antonio de siempre o solamente para esta llamada?
No, desde hace ya 62 años. Ya.
Fíjate. Y Antonio, ¿qué hace una persona de 62 años escuchándonos ahora?
Pues mira, de taxista, hijo.
¿Y dónde, aquí? ¿Dónde está de taxista?
En Rota.
¿En Rota? Qué bueno, ¿no?
Sí, vamos, aquí estamos de taxista.
¿Hay mucho trabajo?
No, ya ha cambiado, ya llegamos al invierno y cae un poquito, pero vamos, todavía hay algo, sí.
Porque en verano ahí aquello se pone de turistas que no veas.
Uy,
¿eh?
Se pone no veas, pero hasta arriba.
Ahí haces tú tu agosto, nunca mejor dicho.
Sí, efectivamente, pero ya lo que yo digo, que viene todo de golpe y se va todo de golpe. No lo repartimos en todo el año,
Jolín, además, eso está muy cerquita de Sanlúcar de Barrameda, de Chipiona y todo eso, ¿no?
Efectivamente, el Triángulo de las Bermudas, como se dice.
¿Y cómo se come por allí, eh?
Ah, muy bueno, muy bueno. Buenas tapitas, muy bueno. Buen pescadito, muy bueno.
Si yo fuese por allí, ¿dónde me recomendarías ir?
En Rota, por ejemplo.
Sí.
Pues mira, en el restaurante El Faro.
¿En El Faro? ¿Y qué me encuentro en El Faro?
Pues mira, hacen unos arroces y una hurta a la roteña que no veas.
¡Qué rico, por favor!
¡Qué buena!
Porque tú, además de ser taxista, ¿tú eres taxista o taxista?
¿Cómo? ¿Taxista?
¿Con X o con S?
No, con X.
Con X. ¿Eres taxista y también cocinas bien o no?
No, eso sí que no. No, nada. Ay, no, huevo frito y vale.
Un huevo frito. Qué crack.
Muy poquito.
Oye, y escúchame, Antonio, ¿desde qué hora llevas poniendo calles?
Ah, pues me levanto sobre las 4, sobre las 5 menos cuarto, por ahí más o menos.
Madre mía. Y ahora ya te quedas con Carlos Herrera, que no está nada mal, ¿no?
Efectivamente, ahí le estoy esperando yo a las 6.
Madre mía, pues va a entrar por aquí ya en cualquier momento.
Nada. Es que desde que se cambió, digo, aquí me voy con él.
No, hombre, claro que sí. Y aquí le hemos recibido y también te recibimos a ti.
Muy bien.
Para que estés como en casa, ¿vale?
Venga, Pulpo, que haces un programa muy fresquito por la mañana.
De eso se trata, de hacer compañía y ayudar a la gente a que sea un poquito más feliz.
Eso, fresquito.
Antonio,
nada de complicarse la vida.
Claro que no. Un abrazo fuerte y te mandamos el diploma que acredita que eres ponedor de calles.
Muy bien, que tengas buen día.
Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Las 6 menos cuarto, las 5 menos cuarto en las Islas Canarias. Carlos Herrera va a recibir ahora la del Pulpo. Buenos días.
Hombre, hola.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, así descansadito y estupendo después de un viaje.
Eso te iba a decir, porque ayer te diste una paliza increíble, ¿no?
Pues bueno, no, salimos de Vigo, paramos en Madrid, echamos un rato en Madrid y luego para acá, para Sevilla.
Digo yo que ya va siendo hora de que los aeropuertos tengan wifi gratuita, ¿no?
Ya va siendo hora, ya la tienen. Bueno, desde luego la de Vigo funciona, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Y hay 11 más, hay 11 aeropuertos más. Está muy bien, ¿eh? Está
Hombre, es que sales por ahí, vas a Estados Unidos y tienes wifi en casi todos sitios y gratis, ¿eh?
Exacto.
Y aquí no. Bueno, Carlos, ayer me pusiste deberes. Y a mí me gusta mucho cuando me pones deberes porque aprendo un montón de cosas. Y efectivamente, esta canción me parece que es increíble. Beth Midler, fíjate. Nace en Honolulu el 1 de diciembre del 45. Tiene 70 años y ha recibido un Globo de Oro, un Emmy y también un Grammy. Yes, really. Do you still play
piano for people? Well, depends on who.
Qué bueno, con Barry Manilow.
On a slow boat to China. To shine down. All to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all the others waiting on a faraway shore. Out on the bright
air. ¡Qué bueno!
Maravillosa canción, es una maravillosa canción. Han trabajado mucho Bette Midler y Barry Manilow.
Sí.
Y en esta, él toca el piano, ¿sabes? Sí. El disco de duetos de Barry Manilow tuvo tres discos excepcionales. Uno de ellos, por cierto, de Navidad, de canciones de Navidad.
Correcto.
Que es antológico, ¿eh? El buen gusto que tiene Manilow, ¿eh? Y bueno, y Bette Midler, que es una bestia, es una fiera. También tiene uno de Navidad, Bette Midler, extraordinario. Te aconsejo el Maleki Maka, que es una canción típica de Hawái, que ella la canta muy bien. Y que, mira, hoy voy a... Esta déjasela a Rocío, que vamos a acabar hoy con ella.
Ah, qué bien, cómo me gusta, vale. Fíjate, yo conocí a Beth Midler hace un montón de años, pero la conocí con el primer disco que
la
ella
rosa,
sacó,
¿no? ¿Tú la conoces con La Rosa o antes de La Rosa?
Antes de La Rosa. Yo la descubrí con esta canción, que me parece buenísima y que está incluida en el primer disco, y que además lo que hizo es que con este primer disco ya ganó el primer Grammy al Mejor Artista Nuevo en el 72. ¡Qué buena!
Hay una canción americana muy buena, me parece de las canciones más inspiradas, que es From a Distance, que hace una versión Bette Midler, que yo creo que es la mejor de todas las que he escuchado, el From a Distance. Además hace una adaptación del From a Distance para el disco de Navidad, que también es monumental.
Yo voy tomando nota, ¿eh? O sea que yo voy aquí apuntando cosas porque son joyitas que vamos descubriendo y
eso es.
Hay mucha gente que, como a mí, que me gusta mucho la música, pero yo no había caído, por ejemplo, en esa canción. Sí que, por ejemplo, conocía esta canción, pero no en la versión original, que debe ser esta de Bette Midler. Fíjate que número uno, que la reconocía por la banda sonora de la película Dirty Dancing.
Sí. Ah, bueno. Tiene millones de versiones.
Esta canción sigue emocionando a la gente, Carlos.
Sí. Hombre, tú sí eras mi baby, ¿eh? Sí. Se ha cantado en español también.
Claro, además en aquella época en España se traducían las canciones, ¿no, Carlos? Y le daban título español. Y, por ejemplo, a mi madre esta canción es Tú serás mi baby.
Tú serás mi baby, exactamente.
Qué guay. Me encanta la voz que tiene esta mujer.
Es una bestia, ya te digo. Pero sobre todo escúchate el Mele Kalikimaka. Verás tú qué deliciosa canción de...
Suena a un plato griego eso, ¿eh?
Sí, Mele Kalikimaka.
Mele Kalikimaka, vale. Bueno, pues... Mira, la gente nos está diciendo, Pulpo, por favor, ponle a Herrera la canción de The Rose. Sí, es una de las canciones más importantes.
La Rosa
de...
es una gran canción, sí. Está muy bien hecha y desde luego dispara a Bette Midler, ¿no?
Sí.
La película sirve de mucho. Es pero luego ya te digo, hay muchísimas cosas. Mira, por ejemplo, hay una versión del mambo italiano,
uh-huh,
que hace Bette Midler, que te lo digo porque bueno, repasando algunas de las cosas que tengo de Betty Miller aquí en iPod, y es de una delicia completa.
Guau, qué gozada. Es que el piano está por un lado y la voz de ella arribota del todo aguantando, ¿eh? Ay.
Es una excepcional vocalista, Betty Miller.
Pues esta canción es del 79 y esta canción de Rose está inspirada en la vida de Janis Joplin. Entonces, Betty Miller hizo un papel en la película que de Rose y uh-huh. consiguió la nominación al Oscar y todo, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor.
Pues esta artista, en cuanto haces búsquedas de ella, rápidamente te sugieren que también te escuches al que veníamos escuchando hace un ratito, a Barry Manilow.
Sí, hombre.
Y es que esta canción es muy buena y ayer no te la puse.
Hombre, claro. Can't smile without you. Muy buena. Además va cogiendo fuerza esta canción, ¿eh?
Correcto.
No acaba como empieza, ni mucho menos, ¿eh? Acaba con toda la... Bueno, a Mandy le pasa algo parecido, ¿eh? Acaba Mandy, parece una sinfonía, ¿eh? Y empieza muy queda.
Este Barry Manilow es mucho más grande de lo que yo me imaginaba, ¿eh?
Sí, señor, lo es. Es un gran clásico, es un tipo muy, muy elegante. Muy querido, además, en la industria americana, ¿eh?
Sí.
Por el público americano, muy querido.
Y buceando y buscándote canciones que te puedan hacer sentir bien así a esta hora de la mañana, Carlos, he descubierto una versión de un artista que, bueno, ya aquí ya me has confesado que te gusta mucho, es lógico. Esta canción nos lleva a 2008, es una canción producida por T. Scott Storch, incluida en el álbum recopilatorio Destiny Child, y es una canción que en un principio no se pensaba sacar, pero como ella la cantaba en directo y tenía mucho éxito, bueno, pues decidió grabarla, y fíjate qué versión nos hace de este Honesty, y ella es Beyoncé. Oh, mira qué maravilla de canción, por Dios.
A ver, la canción, sí, la conozco, preciosa. La verdad es que esta es una de esas obras que también justifica una carrera. Lo que pasa es que Billy Joel es un tío completísimo, ¿no? Es uno de los grandes.
Muy grande.
Pero el Honesty, cantado por Billy Joel, es...
emocionante.
Rompedor, emocionante.
Sí. Qué vocecita tiene la niña, ¿eh?
Sí, canta muy bien.
Un teclado electrónico, una pequeña guitarra y unas escobillas muy bien cuidadas y muy bien colocadas. Y hace, pues, esta balada original prácticamente permanecer fiel a su estilo de Billy Joel. Me gusta mucho, la verdad que me gusta mucho. Esta canción es cañón de cantarla a dúo con Billy Joel, ¿eh? Yo creo que entre los dos hubiese quedado también muy bien.
Pues yo creo que Billy Joel ha cantado a dúo con más de una gente, ¿eh?
Sí.
Esta canción y, bueno, alguna más. La verdad es que Billy tiene 20, 25 grandes éxitos,
sí,
de primera división, ¿eh? Springsteen lo adora a Billy Joel, por ejemplo.
Billy Joel sacó una colección que se llamaba Los Essentials, que tienen unos números uno muy interesantes, muy interesantes. Algún día le tenemos que dedicar más de un minutillo, ¿eh?
Solamente el Just the Way You Are.
¡Oh, me encanta!
Es, qué canción.
Sí, 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 sí. Pues Carlos, como te tengo que dejar, mañana seguimos y te cuento más cositas con canciones que nos gustan mucho.
¡Ea, me parece muy bien!
Buen día, Carlos, hasta luego.
Hasta mañana, adiós, adiós, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.